bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más aquí a la sala de charla bíblica. Hoy estamos a día 16 de julio de 2009. El tema que voy a compartir con vosotros es un estudio sobre la idolatría dentro de la Iglesia Católica Romana, dentro de la Gran Ramera. Da una serie de argumentos, esgrime siempre una serie de argumentos, la jerarquía papista, pues para hacernos creer que la idolatría es buena, que el dar culto a las imágenes pues es de Dios. Bien, pues vamos a analizar esos argumentos que siempre esta Gran Ramera esgrime y vais a ver cómo son argumentos totalmente ridículos y falsos. Pero antes de comenzar, pues vamos a dar las gracias a Dios por esta reunión, por haber permitido que nos reunamos una vez más aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos las gracias por este grupo de hermanos que nos hemos reunido aquí una vez más a estudiar las Sagradas Escrituras. Padre Celestial, gracias por redimirnos, gracias por darnos la esperanza de la salvación, por la vida eterna, ese regalo que vamos a recibir en el siglo venidero. Señor, te pedimos por aquellos que vayan a escuchar esta charla, especialmente por los papistas, para que les muestres en la idolatría en la cual están metidos, esa idolatría maldita, ese culto a las imágenes que les enseñan los jerarcas de esa secta, y que es algo completamente opuesto a tu enseñanza, lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por habernos librado de esta maldita idolatría, del culto a las imágenes. Gracias, Señor, por habernos librado también de la otra idolatría, que es la avaricia, en la cual muchos han caído, muchos falsos maestros, falsos pastores del sistema iglesiero apóstata han caído. Esa maldita idolatría que es la avaricia, la ambición por el dinero. También sabemos que es idolatría. Pues bien, hoy lo que vamos a estudiar es esta idolatría, este culto a las imágenes que practica la Gran Ramera. Señor, ayúdanos a entender lo que aquí se va a exponer, Padre Celestial. Especialmente, ayuda, abre la mente de los papistas, estos zampahostias que rechazan la verdad, Señor, pero que por medio de las Sagradas Escrituras, por medio del estudio de la Biblia, pues pueden llegar a conocerla. Se les puede abrir el entendimiento para que conozcan la verdad y salgan de esta Gran Ramera, de este siglo, de esta iglesia falsa que ha extraviado a tantos millones de personas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a analizar estos argumentos, hermanos. Mira, según la Gran Ramera, según el papismo, No todas las imágenes que se venera, que se da culto en la Iglesia Católica Romana son ídolos. Es decir, estos jerarcas dicen que los ídolos son solamente las imágenes de dioses falsos, pues que adoran los paganos o que adoraban los paganos. Pero ellos dicen que las imágenes que veneran en dentro de la Iglesia Católica Romana no son ídolos. Este es un argumento típico que siempre esgrime la gran ramera. Bien, pues vamos a ver la respuesta que podemos dar a ese argumento falso esgrimido por esta iglesia idólatra, por esta iglesia de Satanás en la tierra. Mirad, hermanos. Evidentemente los papistas no han leído lo que dice Éxodo capítulo 20, y si lo han leído, pues no lo entienden, o sencillamente lo han leído en el catecismo de la gran ramera, el cual está falsificado. Los 10 mandamientos que vienen aquí en Éxodo capítulo 20 están falsificados, están manipulados dentro del catecismo. Entonces no lo leen, no quieren hacer caso de lo que dicen los 10 mandamientos tal como vienen escritos en la Biblia. Pues bien, este mandamiento de Dios, el no postrarnos ante las imágenes para honrarlas, para darlos culto, está hablando bien clarito de cualquier imagen, ¿eh? De cualquier imagen a la que se la da culto, se la da honra, se la da veneración. Eso es un ídolo. Es decir, mirad, hermanos, si uno se postra de rodillas ante cualquier imagen y la da culto, la da veneración, pues sencillamente está quebrantando este mandamiento de Dios, este mandamiento que encontramos en el Decálogo, y es por lo tanto un idólatra. Es un idólatra. Mirad, si tenéis una Biblia, os invito a que abráis en Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21. En este pasaje de Apocalipsis 9, versos 20 y 21, se está mencionando a las imágenes de culto. Imágenes de culto, a cualquier imagen de culto. Las cuales son llamadas ahí en el Apocalipsis, fijaos, son llamadas ídolos. Y aquellos que se postran para dar culto, para venerar a estos ídolos, a estas imágenes, pues entonces dice el Apocalipsis que recibirán la terrible ira de Dios en el futuro. Y los papistas, hermanos, los papistas entran de lleno en esa condenación. Así como en el grupo, pues, de aquellos paganos idólatras que recibirán la ira de Dios por postrarse de rodillas ante las imágenes y para darlas culto. Mirad, hermanos, ciertamente no todas las imágenes son ídolos. No todas las imágenes son ídolos. Pero la imagen, fijaos, la imagen se convierte en un ídolo cuando se la da culto. Por lo tanto, como el papismo da culto a las imágenes, entonces esas imágenes son ídolos. Esas imágenes a las cuales da culto la Iglesia Católica Romana son ídolos. Y yo nunca he dicho, hermanos, que esté en contra de las imágenes. Yo nunca he dicho que esté en contra de las imágenes. Y Dios tampoco está en contra de las imágenes. ¿Por qué? Pues porque hasta el mismo Dios permitió a su pueblo, al pueblo de Israel, que hicieran cierto tipo de imágenes. Pero, fijaos bien, siempre eran imágenes decorativas, eran imágenes ornamentales. Nunca eran imágenes para que el pueblo se postrara ante ellas y las diera culto. Esto es todo lo contrario, hermanos, de lo que hace, pues, el catolicismo, la gran ramera, pues la cual hace imágenes para que los papistas se postren ante ellas y las den culto. Repito, esas imágenes que Dios ordenó a su pueblo que hicieran no eran imágenes de culto, ¿eh? Eran sencillamente imágenes ornamentales, decorativas. Y esto, pues, es todo lo contrario a lo que hace la gran ramera, que la cual sabéis que, pues, hace imágenes, pero son imágenes para que el pueblo las dé culto, las dé honra, algo que está totalmente prohibido por Dios en su palabra. Esta secta, esta iglesia del diablo, por ejemplo, siempre cita el caso de Josué y David para así justificar su idolatría, su maldita idolatría. Mirad, hermanos, la Biblia dice, la Biblia, que Josué y los jefes de Israel se postraron del arca del pacto, encima, pues, de la cual había dos imágenes, ¿eh? Había dos imágenes de querubines que Dios mandó fabricar. Sin embargo, los papistas dicen una mentira grande, una burda mentira. Dicen que Josué hizo lo mismo que hacen los católicos, que hacen los papistas. Ellos dicen que Josué se postró de rodillas para dar culto, para venerar a esas dos imágenes de los querubines que estaban ahí en el arca del pacto, encima del propiciatorio. Esto lo podéis leer en Josué capítulo 7, verso 6. Josué capítulo 7, verso 6. Ahora bien, mirad, hermanos, ese texto bíblico, Josué 7, 6, dice bien claro que Josué y los jefes de Israel se postraron del arca del pacto en señal de dolor y de arrepentimiento. Repito, en señal de dolor y arrepentimiento. ¿Pues por qué? Pues porque ellos habían pecado y se pusieron a orar a Yahvé delante del arca del pacto. Fijaos que en ninguna parte de la Biblia se dice que ellos se postraron para dar culto a las dos imágenes de los querubines, o para hablar a esas dos imágenes de los querubines. Sin embargo, sabéis que los papistas pues dan culto a las imágenes, se postran ante ellas e incluso hablan a las imágenes. Hablan a las imágenes. Esto es algo que Josué no hizo por ninguna parte. Y respecto al caso del rey David, fijaos que el texto bíblico tampoco dice por ninguna parte que David se postró para dar culto a los dos querubines que había encima del arca del pacto. El texto bíblico tampoco se refiere a una procesión papista en la cual sacan, como sabéis, sacan en los hombros pues a sus muñecos ídolos pues para vitorearlos, para darles culto. El texto bíblico dice bien clarito que lo que hizo el rey David e Israel fue sencillamente una mudanza, un traslado, una mudanza del arca del pacto desde la casa de Abinadab hasta la casa de Obed-Edom, un geteo. Vamos a leer el pasaje, veréis cómo no era ninguna procesión de la cual se trasladan imágenes, sino que sencillamente era, pues eso, era un traslado de un lugar a otro, pero no era ninguna procesión religiosa. Vamos a leer el pasaje, se encuentra en 2 Samuel, capítulo 6, versos 1 al 11, que dice lo siguiente. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Yahvé, de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahvé con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahvé se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Yahvé a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza, hasta hoy. Y temiendo David a Yahvé aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahvé? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahvé a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo, y estuvo el arca de Yahvé en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Yahvé a Obed-Edom y a toda su casa. Bien, pues como podéis ver aquí, hermanos, en este pasaje no se trataba de una procesión papista, de una procesión religiosa, en la cual se da culto a las imágenes, sino que era sencillamente un traslado del arca del pacto, era una mudanza en la cual el arca del pacto pues fue trasladado desde la casa de Abinadab hasta la casa de Obed-Edom geteo. En ese lugar pues estuvo el arca 3 meses guardada. Por lo tanto, hermanos, solamente un mentiroso puede enseñar que ese traslado del arca del pacto se trataba de una procesión de imágenes al estilo católico, al estilo papista. Mientras David, el rey David y el pueblo trasladaban el arca del pacto, dice la Biblia, dice el pasaje, que David danzaba y cantaba en honor de Yahvé, en honor de Yahvé. Fijaos que en ningún momento se dice que el rey David o el pueblo de Israel se postraran para dar culto a las imágenes de los dos querubines ahí puestos en el arca, ni tampoco a vitorear a esas dos imágenes de los querubines que estaban en el arca. Eso no lo hizo el rey David por ninguna parte. Por lo tanto, no hay ni comparación, no se puede comparar este pasaje bíblico con la maldita idolatría que practica la Iglesia Católica Romana, dando culto a las imágenes. Mira, los papistas suelen decir también lo siguiente, el siguiente argumento. No es lo mismo una imagen de Cristo o de su madre, que nos recuerdan a esos personajes existentes y vivos, que una estatua de Baal o de un tal Loc inexistentes. Este es un típico argumento que suelen dar los paposos para pues, hacernos creer que lo que ellos practican no es idolatría. Pues bien, la respuesta que podemos darles a ellos es la siguiente. Realmente, la Biblia nunca dice que no podamos tener imágenes de Cristo o de María o de cualquier otro santo. Los mismos evangélicos, o por ejemplo también la secta del jovismo atalayado, que no son papistas, tienen cientos de imágenes. Tienen imágenes que son las ilustraciones de Cristo o de María que abunda pues, en su literatura. Y eso no es nada malo. No es ningún problema, hermanos, y no tiene que ver absolutamente nada con la idolatría. El problema de las imágenes es el postrarse ante ellas para darlas culto, para darlas honra. Y eso es precisamente lo que hace el papismo, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, la cual hace pues, que los papistas se postren ante las imágenes para darlas culto y en muchos casos para hablarlas. Y esto es precisamente lo que Dios prohíbe en los 10 mandamientos, tal como vienen escritos en la Biblia, ahí en Éxodo capítulo 20. Donde se dice bien clarito que no nos postremos ante ninguna imagen, ante ninguna, que no las demos honra, que no las demos veneración, pues quien hace esto pues está sencillamente bajo la maldición de Dios y al final pues va a recibir su ira, tal como dice ese pasaje del capítulo 9 del Apocalipsis que vimos más arriba. Y los papistas que no nos digan esa mentira de que ellos no dan culto a las imágenes, sino que solo dan culto a lo que representan. Ese es el típico argumento que también suelen dar, porque eso es una burda y repugnante mentira. Eso es falso, es mentira, ya que el papismo dice bien clarito que los católicos se postran ante las imágenes para darlas culto, para dar culto a las imágenes. Vamos a leerlo. En los propios escritos de la Gran Ramera, por ejemplo, vámonos a la Constitución del Sacrosantum Concilio, 123 al 125, que dice lo siguiente. Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración, es decir, al culto de los fieles. Con todo que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Bien, vámonos a otro pasaje, por ejemplo, de la Gran Ramera. También aquí en la Constitución Sacrosantum Concilio sobre la veneración de las imágenes dice lo siguiente. La veneración de las imágenes, sean pinturas, esculturas, bajorrelieves u otras representaciones, además de ser un hecho litúrgico significativo, constituyen un elemento relevante de la piedad popular. Los fieles rezan ante ellas, tanto en las iglesias como en sus hogares, las adornan con flores, luces, piedras preciosas, las saludan con formas diversas de religiosa veneración, las llevan en procesión, cuelgan de ellas exvotos como signo de agradecimiento, las ponen en nichos y templetes, en el campo o en las calles. Sin embargo, la veneración de las imágenes, fijaos lo que dice, la veneración, el culto a las imágenes, si no se apoya en una concepción teológica adecuada, puede dar lugar a desviaciones. Es necesario, por tanto, que se explique a los fieles la doctrina de la Iglesia, sancionado en los concilios ecuménicos y en el catecismo de la Iglesia Católica, sobre el culto a las imágenes sagradas. Por lo tanto, fijaos bien cómo la Gran Ramera sí que enseña a dar culto a las imágenes. Ellos dicen que no, que ellos no dan culto a las imágenes y son solamente a lo que representan. Eso es mentira. La Gran Ramera da culto a las imágenes, da veneración a las imágenes, además de a lo que representa, a las dos cosas. Ellos dan culto a estas imágenes ídolos, a las que ellas dan veneración, dan honra. Y esto es precisamente, hermanos, lo que Dios prohíbe claramente en los 10 mandamientos. Ahí, tal como vienen escritos en la Biblia, Éxodo capítulo 20. No tendrás imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, debajo en la tierra, etcétera, etcétera. Y luego dice, no te postrarás ante ellas, ni las darás culto, ni las honrarás. Mirad, que los papistas nos den un solo ejemplo tomado, por ejemplo, del Nuevo Testamento, donde se diga que los primeros cristianos se postraban ante las imágenes para darlas culto, para darlas veneración. No van a encontrar ni un solo versículo en el Nuevo Testamento. Y en ese pasaje del Apocalipsis capítulo 9, que ya vimos más arriba, ahí se dice que los que recibirán la ira de Dios son los que se postren, los que den culto a las imágenes. Vamos a leer otra vez el pasaje. Es un pasaje muy importante que se encuentra en Apocalipsis 9, 20, 21, que dice así. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mirad, la palabra griega que aparece aquí en Apocalipsis 9, traducida por venerar, por dar culto, por adorar, es la palabra griega proskuneo. Y el significado primordial de esta palabrita es postrarse para dar reverencia, postrarse para dar veneración, para dar honra. Y quien haga esto, quien se postre ante una imagen para darla culto, veneración, honra, sea la imagen que sea, entonces, según el Apocalipsis, recibirá al final la terrible ira de Dios. Mira, los lacayos e idólatras de la gran ramera del papismo dicen, por ejemplo, lo siguiente. Las imágenes son un signo externo necesario para ayudarnos a ponernos en relación con Dios Espíritu. Este es un típico argumento que también suelen dar. Es decir, que según esta iglesia falsa, esta iglesia idólatra, los ídolos, es decir, las imágenes, son cosas necesarias para adorar a Dios en espíritu. Así es lo que enseñan ellos, que son necesarias para adorar a Dios. ¿Y dónde enseña eso el Nuevo Testamento? Entonces, ¿por qué los primeros cristianos jamás utilizaban imágenes, es decir, ídolos, para adorar a Dios? ¿O es que esos santos, esos primeros cristianos de los primeros siglos, no adoraban realmente a Dios? Mira, solamente un hijo del diablo, un embustero, puede decir esa diabólica mentira de que las imágenes son necesarias para adorar a Dios. El papismo, este papismo anticristiano, idólatra, suele decir siempre lo siguiente, dice esto. Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración, al culto de los fieles. Con todo, que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano, ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Esto ya lo vimos antes, se encuentra en la Constitución Sacrosantum Concilio 123 al 125. Pues bien, el libro del Apocalipsis dice lo siguiente. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aquí, hermanos, quiero dejar claro que la Biblia ni los verdaderos cristianos estamos en contra de las imágenes. Dios tampoco está en contra de las imágenes, porque hasta él mismo permitió que su pueblo hiciera cierto tipo de imágenes. Pero, como dije al principio de este estudio, siempre eran imágenes decorativas, eran imágenes ornamentales, nunca eran imágenes de culto para que el pueblo se postrara ante ellas y las diera honra. Esto, como digo, es todo lo contrario de lo que hace la gran ramera, la cual fabrica imágenes para que los papistas idólatras, estos papistas descerebrados, se postren ante ellas y les den culto. Eso sí que es idolatría. Eso es lo que se condena en los mandamientos de Dios y lo que está enseñado ahí en ese pasaje de Apocalipsis capítulo 9, donde se dice bien clarito que estos idólatras seguirán existiendo y seguirán postrándose para dar culto a las imágenes. Y al final, pues la ira de Dios caerá sobre ellos por idólatras. Pues bien, para justificar su idolátrico culto a las imágenes, estos papistas siempre citan, por ejemplo, el relato de la serpiente de bronce que el señor Yahvé mandó construir a Moisés. Esta historia, hermanos, si tenéis una Biblia, la encontramos en el libro de Números, capítulo 21, versos 4 al 9. Números, capítulo 21, versos 4 al 9. Un pasaje que vamos a leer, que dice lo siguiente, es un pasaje muy interesante. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, otras traducciones dicen de cobre, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pues bien, según los papistas, hacer imágenes de culto es bueno, es bíblico, porque Dios mandó a Moisés hacer esta serpiente de bronce. Por lo tanto, los papistas llegan a la conclusión de que tener imágenes y dar culto a las imágenes, pues es de Dios, es bíblico. Mirad, el engaño de estos papistas idólatras es tremendo, es tremendo. ¿Por qué? Pues porque esa imagen de la serpiente que Dios ordenó construir a Moisés no era una imagen de culto, no era una imagen para que el pueblo se postrara ante ella y la diera culto, sino simplemente una imagen simbólica que representa al Señor Jesús, el cual, como sabemos, fue colgado también en un madero, murió por nosotros, murió para el perdón de nuestros pecados, y de igual manera que el pueblo de Israel miraba angustiado a esa serpiente de bronce colgada en el madero, y entonces eran sanados del veneno de las serpientes, también nosotros, al mirar por fe al Señor Jesús, que fue colgado en el madero por nosotros, somos entonces sanados del veneno del pecado. Por lo tanto, esa serpiente de bronce o de cobre de ninguna manera era una imagen de culto. Dios jamás, os fijáis bien, Dios jamás ordenó que esa imagen, que esa serpiente de bronce fuera hecha para que el pueblo se postrara ante ella y la diera culto, sino que era una imagen simbólica para que el pueblo sencillamente la mirara y fuera sanado del veneno de las serpientes. Siglos después, el pueblo de Israel resulta que convirtió a esa serpiente de bronce en una imagen de culto. Y entonces, pues el gran rey Ezequías, este rey de Judá, destruyó esa imagen de bronce, esa serpiente de bronce construida por Moisés. Vamos a leer el pasaje, que es muy interesante, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 1 al 7. ¿Y qué dices? En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Fijaos lo que dice ahora. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Rompió las imágenes, estas imágenes idolátricas que construía Israel, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Yahvé, Dios de Israel, puso su esperanza, Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Yahvé y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Yahvé prescritos a Moisés. Y Yahvé estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Bien, como podéis ver, esto es lo que dice el pasaje. Esta serpiente de bronce no era ninguna imagen de culto, sencillamente era una imagen simbólica que representaba al Señor Jesús. Por lo tanto, el argumento que dan estos papistas, estos idólatras, para justificar esta maldita idolatría pagana, la cual enseña a postrarse ante las imágenes y darlas culto, pues es algo, como podéis ver, totalmente prohibido por Dios en su santa ley, en sus mandamientos, y también condenado en el Nuevo Testamento. Como podéis ver en ese pasaje de Apocalipsis capítulo 9, cómo serán al final condenados todos aquellos que se postren ante las imágenes, ante los ídolos, las imágenes, para darlas culto. Y muchos papistas defienden ese culto a las imágenes diciendo que algunas de ellas pues son imágenes milagrosas, son imágenes sobrenaturales. Y esto sucede, por ejemplo, los que seáis mexicanos, lo sabéis muy bien, esto sucede, por ejemplo, con la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México, la cual es considerada por muchos papistas como una imagen sobrenatural, no hecha por el hombre, sino que fue creada por Dios. La adoración satánica que millones de papistas, especialmente papistas mexicanos, rinden a esa repugnante imagen de Guadalupe es sencillamente pura idolatría. Y la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, pues promociona este culto a esa imagen, la patrocina, lo permite, y todos estos papistas idólatras sencillamente han sido engañados por el padre de la mentira, por Satanás, el cual pues tiene poder para hacer señales y prodigios mentirosos para poder así engañar al mundo entero, como podemos leer en Apocalipsis 12:9, donde se dice bien claro que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero. Vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras, unas palabras muy importantes que se encuentran en 2 Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15, y que dicen así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 12, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el poder de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí, como podéis ver, hermanos, el Nuevo Testamento dice bien clarito que el diablo, Satanás, también tiene poder para hacer grandes señales y prodigios mentirosos. Poder para engañar a los necios, a los idólatras, como por ejemplo a estos papistas. Y uno de estos grandes engaños satánicos es ese maldito ídolo, ese maldito ídolo imagen, que es la llamada Virgen de Guadalupe, la cual muchos creen que es sobrenatural. Este engaño ha engañado a millones de papistas, papistas que se van a ir derechos a la destrucción eterna en el fuego si antes no se arrepienten, ya que el Apocalipsis, hermanos, dice bien clarito cuál será el terrible destino final de todos los idólatras y mentirosos. Todos aquellos que dan culto a dioses falsos o a imágenes, este será su terrible final. Se encuentra en Apocalipsis 21, verso 8. Y ya con este pasaje terminamos la primera parte. Ya mañana seguiré con la segunda parte de este estudio, que dice lo siguiente, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este será el final de todos los idólatras, tanto los que den culto a las imágenes como aquellos que practican la avaricia que es también idolatría, la ambición por el dinero. Como dijo Pablo en Colosenses 3:5, ya terminamos, fijaos lo que dijo Colosenses 3, verso 5, haced pues morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Este tipo de idolatría es una idolatría más sutil que el burdo culto a las imágenes y muchos pues han caído en esta avaricia, en esta idolatría, en esta ambición por el dinero y las riquezas. Bien, pues esto es lo que quería compartir. Esta ya, ya terminamos la primera parte de este estudio sobre la idolatría y ya mañana seguimos con la segunda parte, hermanos. Si ya queréis aportar algo, queréis hacer comentarios, preguntas, ya podéis activar los micrófonos.
Sí, es evidente que la idolatría Dios no la quiere. Pues en el capítulo 10 de Corintios, en el verso 14, nos enseña que tenemos que huir de la idolatría. Y es evidente todo esto. En cuanto también en el capítulo 5 también nos enseña que de Corintios, en el verso 9, que no nos juntemos con los fornicarios, ni con los ladrones, ni con los idólatras.
Así es, hermano.
Sí, sí. Y así también en el capítulo 8 de Corintios nos enseña también que en el verso 4 que tampoco debemos sacrificar los alimentos ante los ídolos. Es evidente.
Así es, hermano Ángel. Gracias por la participación, hermano. Entonces tenemos que huir de la idolatría. Huid de la idolatría. Hay un pasaje, dice que escapemos, que huyamos de la idolatría. No solamente el culto a las imágenes, sino también de la avaricia, que es idolatría. La ambición por el dinero es idolatría. Y todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Por lo tanto, nosotros, los cristianos verdaderos, los cristianos bíblicos, tenemos que huir de todo ese tipo de idolatría repugnante. No solamente del culto a las imágenes, como lo practica la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, sino también de la avaricia, de la ambición por el dinero. Tanto unos como, no, como otros irán derechos al lago de fuego. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita. ¿Algún hermano más?
Hermano, yo voy a opinar. Este es un tema muy importante, solamente para los católicos, incluso hasta para muchos cristianos también. Las imágenes, para mí, lo mismo tenerlo en un cuadro que arrodillarse es la misma cosa. Porque ¿qué objetivo tiene de que en mi casa yo ponga una Virgen de Guadalupe, por ejemplo, para dar un ejemplo? Si yo no creo en ella, ni oro por ella, y yo sé que eso está contra la palabra de Dios. No tiene objetivo ninguno que yo tenga esa foto en mi casa, ni de adorno, porque yo sé conscientemente lo que es y para qué la quieren. Eso es una de las cosas. Y Dios dice que no harás imagen, no solamente que te rodilles, sino que no harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, o debajo de la tierra y en el mar. So, para mí lo mismo es una imagen, tenerla, que arrodillarse a pedirle, es la misma historia, las dos cosas. Porque Dios nos manda que no tengamos imágenes, que no nos arrodillemos, que no vayamos a astrólogo, que no vayamos a hablar con muertos, que no vayamos a adivino, que no comamos alimentos que son sacrificados a ídolos, que no pronunciemos en nuestra boca los nombres de esos falsos dioses. Nos habla tanto con respecto a la idolatría. Yo creo que es el tema que más se repite en la Biblia sobre la idolatría. Y eso es un punto muy importante, porque Dios rechaza eso. Incluso Dios dice que nosotros no oremos por esas personas idólatras. Nosotros podemos orar para que salgan de esa idolatría, pero no, si tienen una situación, una enfermedad, un problema que tengan, orar, oh, sálvalo, Señor, sálvalo. No, ¿por qué motivo? Porque esa persona no va a decir que fuiste tú a través de tu oración para Dios de salvación, sino que fue el santo que le estaba prendiendo la vela y pidiéndole. Yo tengo muestra de esto con claridad, una vivencia muy grande, que le puedo contar una sola pequeña para no alargarlo tanto. Había una persona que yo conocí que era idólatra y yo estaba con cáncer muy enferma en el hospital. Me mandaron a buscar porque ellos me conocían y yo oré para esa persona. Y para la gloria de Dios, esa persona estuvo muy bien y fue para su casa. Cuando hicimos el grupo de oración en el hospital, Dios le dio la oportunidad de arrepentimiento. La mujer dijo que había botado sus ídolos y lo había metido dentro de un closet para que no lo viéramos cuando íbamos a su casa a visitarla para orar para ella. Al menos del mes ya estaba de vuelta en el hospital y se murió. En el velorio me enteré de que tenía ahí todavía todos sus ídolos guardados en su casa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que Dios da la oportunidad y si la persona no la coge, se va. Dios se la lleva porque ya le dio la oportunidad. Y la gloria es para Dios, no es para el santo que ella le estaba pidiendo. Entonces, lo más seguro que ella decía, oh, porque mis santos me están oyendo también. La gloria es de uno, que es de Dios, no es de dos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso de la idolatría. Paso palabra. Yo puse varios textos ahí en el website, en el chat, para que leyeran, porque lo que tengo es cantidad de cosas aquí marcadas sobre eso, pero muchas.
Gracias, hermana Georgina. Gracias por la participación, hermana. Bueno, decir simplemente que Dios no prohíbe que tengamos imágenes y hasta Dios permitió que se hicieran cierto tipo de imágenes. Lo que Dios prohíbe en su palabra es que se den culto a las imágenes. Pero tener una imagen, por ejemplo, de un familiar nuestro, de nuestra madre, nuestro padre, una fotografía, una imagen, eso no es ningún pecado. Yo tengo una imagen, por ejemplo, una fotografía de mi madre, y yo no me postro de rodillas para dar culto a la imagen de mi madre. ¿Entendéis? Entonces, el hecho de tener una imagen, eso no es pecado. Dios no prohíbe que tengamos imágenes. Lo que Dios prohíbe es que demos culto, que nos postremos ante las imágenes para darlas culto. Cuando en Éxodo capítulo 20, Dios prohíbe, no te harás imagen alguna, lo aclara seguidamente, lo dice bien clarito. Se está refiriendo el Señor a imágenes de culto. Dice, no te postrarás ante ellas ni las honrarás. ¿Por qué? En sí las imágenes no son malas, no están prohibidas, porque Dios en ciertos casos permitió que el pueblo de Israel hiciera imágenes. En el templo de Jerusalén había imágenes, pero eran imágenes decorativas, imágenes ornamentales. Pero el tener imágenes en las ilustraciones, en los libros, por ejemplo, evangélicos, donde hay imágenes de María, de Jesús, en los libros evangélicos, en revistas, pues eso son imágenes. ¿Una imagen solamente tiene que ser de yeso o de madera? No. Las imágenes pintadas, los dibujos, en las revistas, en los libros, también son imágenes. Y las tenemos nosotros, y no es nada malo. O sea que tenemos que ser sabios cuando hablamos de las imágenes. Lo que Dios prohíbe en su palabra es que demos culto a las imágenes, pero no que tengamos imágenes. Dios nunca prohíbe que tengamos imágenes. Lo que dice es
Hermano,
que no nos postremos ante ellas. Repito, el tener dibujos, el tener imágenes, fotografías, en libros, en revistas, imágenes de Jesús, de María, esas son imágenes o no son imágenes esos. Son imágenes y no es nada malo tener ese tipo de imágenes. Paso
pero
palabra.
una cosa es imagen de los santos que le llaman santos que hacen idolatría a una foto. Yo a una foto yo no le llamo imagen, yo la llamo como una foto. A una pintura de una pared, una flor o una casa, whatever, yo la llamo como un cuadro, como una pintura. Yo no la llamo con el nombre de imagen, para que no haya confusión. Pero las imágenes sí son malas. Una imagen de la Virgen María ilustrándola en un pasaje para que entienda la persona es una idolatría. Le está inculcando a la persona idolatría. Una imagen de una foto de Jesucristo para ilustrar una conversación que entiendan un pasaje bíblico. Es una falsedad también.
No, hermana, mira, que no, hermana, que tener imágenes, dibujos, imágenes, no es idolatría. Que la idolatría consiste en dar culto a las imágenes, esto que quede claro. El honrar a las imágenes es idolatría, ¿eh? Es como la imagen de los dos querubines que había en el propiciatorio. A ver si queda claro. Dios ordenó a Moisés que construyera dos imágenes de querubines que estaban en el arca del pacto. Eran dos imágenes. ¿Eh? ¿Por qué Dios ordenó que construyera dos imágenes? Si las imágenes son pecado, son malas, son en sí, ¿por qué Dios ordenó que se construyeran dos imágenes en el propiciatorio del Arca del Pacto? A ver, que el tener imágenes no es pecado. El pecado consiste en dar culto a las imágenes. Y eso es lo que algunos no entienden. Las imágenes en sí, las ilustraciones, no son malas, no son pecado. El pecado es postrarnos de rodillas para dar culto a las imágenes. Eso es lo que está condenado en la Biblia. Seamos sabios en este asunto de las imágenes. No nos dejemos arrastrar por la idolatría papista ni por las tonterías que algunos evangélicos, que algunos sectarios antiimágenes, pues pretenden hacernos creer. Las imágenes no son malas en sí. Las ilustraciones no son malas. No son malas, son ilustraciones simplemente. El pecado consiste en dar culto a las imágenes. Hermano, ¿algún hermano quiere aportar alguna cosita?
Esto último voy a decir. Pues para mí, en mi corazón, me dice que eso sí es una idolatría.
Pues el corazón es engañoso, como la Biblia dice. El corazón es el más engañoso de todas las cosas. Lo que tenemos que ir es a la Biblia, a la palabra.
Y le voy a decir, usted sabe
por qué. Dice lo que está mal.
Porque cuando yo empecé en los caminos de Dios, yo era una idólatra, yo era brujera y yo era de cuantas cosas usted no se imagina. Que yo nunca le he contado lo que yo fui en aquella vida, porque es bien asquerosa. Pero sí le voy a decir, a mí Dios me hablaba. Dios me hablaba y me mostraba todo lo que yo tenía y todo lo que yo tenía que sacar de mi casa y todo lo que tenía que botar. Y entre ellos estaban esas fotografías también, esas pinturas. Y ya muchas de ellas yo no me las arrodillaba, las tenía de decoración, de adorno. ¿Por qué? Porque yo sabía que servían para cosas, porque sabía que eran adoradas.
Bueno, pero el pecado, hermana, consiste, según la Biblia, el pecado de la idolatría consiste en dar culto a las imágenes, y no en el tener en sí imágenes. Yo en mi casa, por ejemplo, yo tengo ilustraciones de la Sábana Santa, del rostro de Cristo, y es estupendo porque es la imagen de Cristo tal como quedó grabada en la Sábana Santa, la llamada Sábana Santa, y es una imagen de Cristo muerto. Y no pasa absolutamente nada. El pecado consiste en postrarse de rodillas para dar culto a las imágenes. Ese es el pecado de idolatría que está condenado en la Biblia. Pero que en sí tener imágenes no es malo. Tener un libro, una revista con imágenes de Cristo, de los santos. ¿Quién no ha leído, quién no tiene libros evangélicos, libros donde aparecen imágenes de Jesús o de los santos? A ver, ¿quién va a decir que eso es idolatría? Por Dios, seamos sensatos y utilicemos la cabeza. Tener imágenes no es idolatría. El pecado consiste en dar culto a las imágenes.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano. Hermano Félix, adelante, hermano.
Bueno, voy a leer un pasaje que se refiere también que la avaricia es idolatría, es Efesios 5:5. Dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, no hay que enfocarse tanto también en las imágenes, de darle culto a eso, sino también en la avaricia, ¿no?
Efectivamente, y, hermano, así es.
Y también, hermano... Yo que vivo acá por California, hermano, ¿me escucha?
Sí, sí, adelante, hermano.
Ok, aquí hay unos periódicos, porque acá por California pues hay mucha gente mexicana y siempre traen esas creencias de México acerca de la Virgen de Guadalupe y todo eso, ¿no? Porque o sea, un católico mexicano pues tiene muy encima esa imagen, o sea... Ellos piensan y creen que tiene un gran poder sobrenatural, que ellos piensan que procede de Dios. Aquí en los periódicos hispanos hay varios anuncios. Por ejemplo, ahorita tengo uno en mi mano que dice que es una botánica de maestros espirituales y tiene unas imágenes de esa famosa Virgen de Guadalupe y tiene anuncios. Por ejemplo, dice expertos en la lectura de la mano y lectura de cartas, de tarot y limpias, trabajos especializados y también otro título que dice únicos poseedores de los más poderosos secretos, conjuros y rituales nunca antes realizados. Y tienen una imagen de Guadalupe y lo que he analizado, que estos usan mucho la imagen de Guadalupe para atraer a la gente fanática de ese ídolo. Y más que nada a gente católica que se postra ante esas imágenes. Y en sí, hay muchos anuncios en los periódicos de diferentes de esas personas adivinas y hechiceros, donde ponen este tipo de imágenes, incluso imágenes de Cristo y entre otras imágenes. Pero Yo creo que eso lo hacen con el afán para que traigan a toda la gente que es católica y que es fanática de estos ídolos, de esas imágenes. Esto todo, hermano.
Gracias, hermano Félix. Que nadie me confunda, yo no estoy diciendo que sea bueno tener, por ejemplo, la imagen de Guadalupe, ese ídolo, ¿eh? Tener esa imagen, eso es un ídolo falso y no es recomendable ni es bueno tener en nuestra casa ese ídolo, esa imagen de Guadalupe. Es ridículo, ¿eh? Porque eso es un ídolo, es una imagen a la cual le dan culto, por lo tanto es ridículo. Pero tener libros, revistas, donde aparecen dibujos, aparecen imágenes de Jesús o de los santos, ¿eso qué va a ser idolatría? Eso no tiene que ver nada con la idolatría. Repito, la idolatría es dar culto a las imágenes, como muy bien dice aquí Iván Sánchez en el chat. La idolatría, lo que Dios condena en su ley, es dar culto a las imágenes. No te postrarás ante ellas ni las darás culto. Así es lo que dice Éxodo capítulo 20, ¿vale? Eso es lo que Dios condena en su ley. Pero
Hermano Tito,
tener imágenes, fotografía, no hay ningún pecado. Adelante, hermano Félix.
hermano Tito, bueno, esto de la imagen de la idolatría, esto yo lo tengo muy bien claro, porque yo antes pues fui católico y gracias a Dios pues me sacó de esa asquerosa idolatría, porque yo le daba culto a este ídolo guadalupeño y es algo totalmente falso que realmente el Señor pues en su infinita misericordia me sacó. Y ahora pues solamente adora a nuestro Padre en espíritu y en verdad, es lo que nos ha enseñado nuestro Cristo, nuestro Señor. Y es cierto, esto es lo que dices, o sea, de tener imágenes, por ejemplo, de Cristo, por ejemplo, en Internet hay varias imágenes o pinturas donde, por ejemplo, se le pinta a Jesucristo, por ejemplo, donde estaba con la samaritana, entre otras pinturas, que
Claro,
me gusta, pero no le estoy dando nada de culto o
exactamente,
idolatría ni nada.
exacto,
Es un adorno, una pintura que
exacto,
se mira muy muy bonita nada más, pero hasta
exactamente,
ahí
así
nada.
es. Así, me alegro que lo entiendas, Félix. Es así, o sea, el tener imágenes, por ejemplo, personas, vamos a ver, personas analfabetas que no saben leer, ¿eh? Pues están viendo, por ejemplo, un libro cristiano, una revista donde aparecen imágenes de Jesús. De Jesús muerto en el madero, o por ejemplo, imágenes de Jesús hablando con imágenes de Jesús curando a los enfermos. Pues ese tipo de imágenes, esas ilustraciones pueden servir para ayudar a que esas personas analfabetas que no saben leer puedan creer, ¿eh? Ahí es donde ese tipo de imágenes, de ilustraciones, pues surten su efecto, su efecto positivo para que gente que no sabe leer, pues crea. Por lo tanto, las imágenes no son malas en sí. Lo que es malo es dar culto a las imágenes. Eso es lo que está condenado en la Biblia.
Hermano Tito, saludos
Hermano,
para los hermanos de sala.
Tito.
Hermano,
A ver, sí, hermano Rafael, dime.
hermano Tito, dice, bueno, dice la palabra que no te hagas imágenes. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás hablando ahora mismo, acabaste de hablar ahí. Ok, estoy de acuerdo en eso. Nos guiamos por un libro, algunas imágenes de Jesús curando, etcétera, etcétera. Pero, hermano, ¿para qué tener entonces una imagen en la casa? ¿Para qué tenerla? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Si él dice que no te inclines, no adore, entonces ¿para qué la vamos a tener?
Pues muy sencillo, hermano. ¿Para qué tú, por ejemplo, tienes una imagen de tu padre, una fotografía de tu padre o de tu madre o de tus hermanos en tu casa? ¿Para qué?
Hermano Tito, es diferente totalmente. Aparte, yo no
Es
voy
una
a
fotografía. Una fotografía es una imagen. ¿O no es una imagen, una
hablar.
fotografía?
Hermano, él dice bien claro en la palabra, mi hermano. Dice, no te hagas imagen en el cielo, en la tierra, debajo, de ningún lado. Entonces, ¿para qué lo vamos a tener, hermano? Es nada más esto, simplemente.
Pero lo que pasa es que hay que leer el versículo completo. O sea, no nos podemos quedar con la primera parte. Cuando dice Dios, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, etcétera, etcétera. Dice, ahí lo explica bien clarito, dice, no te postrarás ante ella ni le darás culto. Lo que Dios prohíbe que hagamos son imágenes de culto, imágenes para que las demos honra, para que las demos veneración. Ese es el tipo de imágenes.
Hermano, estoy de
¿Por qué
acuerdo.
yo tengo una imagen? Vamos a ver, ¿por qué yo, por ejemplo, tengo imágenes de la síndone? Las imágenes de la sábana santa, imágenes de Cristo muerto que aparece grabado a fuego en la sábana santa. ¿Por qué yo y otros muchos cristianos tenemos ese tipo de imágenes? ¿Para darlas adoración, para dar culto a esa imagen? No. Tenemos esa imagen sencillamente para recordar a Cristo de forma gráfica que murió por nosotros. Ahí tenemos la mejor imagen, que es la imagen de la síndone, que fue creada por el propio Dios cuando Cristo resucitó, porque la sábana santa es auténtica, está demostrado científicamente. Y yo tengo imágenes de la sábana santa y no pasa nada. Lo único que me dicen, me demuestran, pues que Jesús murió y resucitó y me recuerdan a él. Igual que yo tengo una imagen de un pariente mío, una imagen de mi madre o de mi padre, que me recuerdan a mi madre y a mi padre cuando vivían, pues también puedo tener una imagen de Jesús o una imagen de cualquier otro santo y no pasa absolutamente nada. Yo no me postro a adorar las imágenes de mi padre o de mi madre. Yo no me postro de rodillas para adorar sus imágenes. Pues lo mismo hacemos con las imágenes o de Jesús o de otros santos. No nos postramos ante ellas para darlas culto. Pero en sí la imagen.
Totalmente de acuerdo, hermano.
En sí la imagen no es. Sí, adelante, hermano. Roberto, adelante, hermano Roberto.
Mire, hermano Tito, antes que nada quiero decir, como usted dice, veamos, no nada más veamos el texto, sino veamos el contexto en el que fue escrito precisamente. Porque así es como muchos falsos profetas, falsos pastores, es como están engañando actualmente a todos, a todas las personas, inclusive a algunos de nuestros hermanos. Por eso es que hay que leer no solamente el texto, sino el contexto en el que fue escrito. Ya sé y todos sabemos que Dios habla por medio de la palabra, pero es como la misma palabra lo dice, es examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, si nuestro corazón nos dice que cierta cosa proviene de Dios, no hay más confirmación que su palabra, porque es por la que ya Él nos ha hablado. Ahora, como un testimonio personal y muy rápido, referente a la Virgen de Guadalupe, yo soy de México. Vivo en el estado donde, no sé si sepan, el que inició la independencia de México se cargó con el estandarte de la Virgen de Guadalupe y era precisamente un sacerdote. Se ha cargado desde ahí, inclusive le han arraigado la independencia de México a esa imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero hace poco tuve la oportunidad de conocer, mi esposa y yo conocimos a un extranjero de Italia. Entonces nosotros le preguntamos allá, ¿quién es la Virgen? ¿Cómo es la Virgen de Guadalupe? Cuando escuchó de Guadalupe y eso, no supo cómo, no entendió, vamos. Entonces ya cuando logramos entendernos, él nos explicó que allá era la Madonna, que por cierto tengo entendido que es como una especie de demonio, y que no es morena como acá nos la pintan a nosotros por nuestras... por nuestra raza, por así decirlo, allá es una mujer blanca, la imagen, aclaro, la imagen. Entonces, como que sí hay que ponernos a analizar un poquito más antes de poder dar una opinión en concreto. Paso palabra, hermanos.
Gracias, hermano Roberto. Gracias. Adelante, Félix. Adelante, hermano.
Hermano Tito, ayer donde habla sobre los mandamientos, o sea, leer el contexto, dice bien claro que las imágenes que se... Por ejemplo, voy a leerlo, dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni les servirás. A esos mismos ídolos, o sea, por ejemplo, a las imágenes, ¿no? A las estatuas, como mencioné antes sobre, por ejemplo... una pintura, ¿no?, sobre Moisés abriendo el mar. O sea, se ve hermosa, pero no se le va a dar idolatría a Moisés.
Claro,
A ningún otro profeta, por ejemplo, a Daniel. Algo que sí es idolatría, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este famoso papa, el que ha muerto, Juan Pablo II. Hay imágenes así, a todo color, y fotografías de él, y los católicos le dan culto. Le están dando culto, eso sí es idolatría, porque ya le están dando cultos, e incluso yo he mirado católicos que tienen una foto de este papote y le prenden sus velas, flores, y le dan culto, eso sí es idolatría, 100%. O sea, lo malo es eso, darle culto, incluso pedirle cosas y todo eso, ¿no? Como que si fuese el mismo Dios vivo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, hermano, es todo.
Gracias, hermano Félix, gracias, querido hermano. Vamos a ver, si las imágenes fueran pecado, fueran idolatría, estos hermanos que dicen que no es malo, que no es bueno tener imágenes, que las imágenes es idolatría, pues bueno, entonces el arca del pacto, esos dos querubines, esas dos imágenes de querubines que estaban en el arco del pacto, que hubieran cogido un mazo y se hubieran liado a romper, a destrozar a esos dos querubines, esas dos imágenes que estaban en el arco del pacto, ¿eso era idolatría? No. Adelante, hermano. Ángel.
Sí, en el caso de la hermana Georgina, es un caso especial porque se trata de una persona que era bruja, ¿verdad? O era, bregaba con todas esas cosas. Por lo tanto, ella tenía que salir de todas esas imágenes para poder salir de esas pruebas, esa tribulación que ella tenía. Ahora, si venimos a ver y tenemos que acusar a todas aquellas personas que tienen imágenes, ya sea de Jesucristo en las casas, pues entonces todos son idólatras. Si venimos a ver, todos son idólatras, y no es así. Muchas claro. veces podemos tomar esas imágenes como, o vamos a ver, como inspiración, como una inspiración, claro. y tener fe en nuestro Dios para mantener la fe. Y no creo que sea algún pecado en sí.
Claro, es lo que decía. Dios, sí, adelante, yo adelante.
Dios dijo que lo amáramos con toda la fuerza de nuestra mente y nuestro corazón. Y Jesús dijo que bienaventurado el que sin haberlo visto, sin conocerlo, lo quería él, lo amaba él. Nosotros no necesitamos ver una foto de él para quererlo, exacto. ni para creer en él.
Exacto, el que quiera tener la foto, quiero tener.
Paso palabra.
Gracias, hermana, gracias. El que vamos a ver, claro que nosotros creemos en Jesús y amamos a Jesús sin haberle visto, claro que sí. Pero qué de malo hay tener en un libro, en un libro cristiano, imágenes, una ilustración de Jesús, por ejemplo, sanando a los enfermos, o como antes ha dicho el hermano, una imagen, una ilustración de Moisés abriendo el Mar Rojo. ¿Eso qué va a ser idolatría? Eso no es idolatría, no tiene que ver nada con la idolatría. Adelante, hermano.
No le veo nada de malo a lo que tú estás hablando, que vea un libro y que se vea Jesús, Moisés abriendo el Mar Rojo. Ok, estoy de acuerdo, pero hermano, yo lo que te digo es que yo en mi casa, particularmente yo en mi casa, no tengo ninguna imagen. ¿Para qué? No necesito, sin en nuestro corazón, como dice Jesús, bienaventurado aquel que no me vio y cree en mí, ya con eso es suficiente, hermano. Es simple.
Sí, yo también, yo no necesito ninguna imagen para creer en Jesús. Sin embargo, cuando veo una imagen, por ejemplo, de la sábana santa, que es el verdadero rostro de Cristo, que está grabado a fuego en la síndone, la sábana que envolvió el cuerpo muerto de Cristo, pues bien, cuando yo veo esta imagen de Cristo, pues me habla mucho más del amor de Dios, me recuerda el amor de Cristo muriendo por nosotros, y me es una confirmación científica y palpable de la veracidad de la Sagrada Escritura, cuando veo, por ejemplo, la síndone de Cristo.
Exacto, hermano. Igual que en las escrituras, hermano, tú también lees las escrituras y todo lo que dices sobre las escrituras también te hace creer mucho más. También, igual, hermano, no hay que
claro. Entonces, hay gente, por ejemplo, lo que decía antes de los analfabetos, los que no saben leer. Vamos a ver, hay gente que no sabe leer en otros países y mucha gente que no sabe leer, que son analfabetos y pueden llegar a creer sencillamente por ilustraciones, por imágenes. Por imágenes, se les predica la palabra, hermano, ven imágenes de Jesús curando a la gente, por ejemplo, o muriendo por nuestros pecados, y pueden llegar a creer, sin saber leer, sin haber leído.
Eso está bien, hermano. Eso yo te doy cuenta.
Claro.
Eso
está bien.
Mira, ¿Adán? Hermano Tito, ahorita que escuché que dijo usted sobre la síndrome de Jesucristo, y que es una prueba científica, ha habido muchas ocasiones en que yo he tenido la oportunidad de decirle a la gente que precisamente habla con palabras científicas, porque no es palabra de ciencia, no, que se apoye en la ciencia precisamente y todo eso, yo le digo, mira, para mí en lo personal, Dios es fiel y verdadero, y tan verdadero que a los científicos inclusive se les demuestra que no quieran ver es otra cosa. Yo les he puesto un ejemplo tan sencillo, cuando me dicen que Dios no existe, que todo eso, y he escuchado que muchos dicen, no, es que qué prueba tenemos de que Dios existe, independientemente de la síndrome de la sábana santa, que sí he leído un poquito y me gustaría saber un poco más. Yo les digo, mira, quédate sin respirar un momento, a ver, ¿quién aguanta un buen rato sin respirar. ¿Qué más prueba quieres? ¿Qué fue lo que infundió Dios en en Adán? ¿Qué sigue infundiendo en nosotros? Porque Él es vida, Él es vida. Y no hay más prueba que eso. Eso lo creo yo personalmente, ¿verdad? Por lo que está escrito y por lo que nosotros podemos ver en base a la palabra y en base a las pruebas que Dios nos da día con día. Entonces, eso era lo que yo quería agregar, hermano Tito, paso palabra.
Gracias, hermano Roberto. Gracias, hermano. Yo no estoy diciendo, yo no estoy insinuando a nadie, ni estoy diciendo que tengamos que tener imágenes. Yo lo que estoy diciendo, hermanos, es que tener imágenes no es pecado, pero yo no estoy diciendo que tengamos que andar por ahí entrando en tiendas papistas para comprar imágenes de Jesús o de María o de los santos. Yo no estoy insinuando absolutamente nada de eso, o sea, que nadie me confunda. Lo que estoy diciendo sencillamente es que tener ilustraciones o imágenes de Jesús en los libros, imágenes de Jesús, de María, eso no es idolatría. Tener imágenes no es idolatría, a ver si queda claro. La idolatría, lo que Dios condena en su palabra, es postrarnos ante las imágenes para darlas culto. Pero que tener imágenes no es pecado, y yo no estoy diciendo por ninguna parte, que nadie me entienda mal, de que tenemos que entrar en tiendas papistas católicas para comprar imágenes. Yo no estoy enseñando nada de eso. Simplemente digo que si tenéis imágenes en libros, imágenes de Jesús, de María, de los santos, de Moisés o de quien sea, eso no tiene que ver nada con la idolatría. La idolatría es otra cosa, y eso es lo que algunos no entienden todavía. Seamos maduros en la fe. Tenemos que ser maduros en la fe y no niños todavía, no críos. El tener imágenes no es idolatría. La idolatría es dar culto a las imágenes. O la avaricia, que también es idolatría, como dice ese pasaje de Pablo, la avaricia, la ambición por el dinero, eso es idolatría. Y a veces peor idolatría que el dar culto a las imágenes.
Hermano Tito,
hermano
las estas revistas atalayas de los testigos de Jehová están llenas de imágenes en todas las páginas. Y bueno, ellos no le dan culto, o por lo que yo sé. O sea, simplemente la usan como una ilustración, nada más. Y no solo
claro.
Ellos, también otros libros, nada más.
Claro, pero efectivamente. Efectivamente, o sea, yo he sido evangélico durante muchos años. Yo he sido evangélico, yo he visto cantidad de ilustraciones de Jesús, de Moisés, de María, de los santos, etcétera, etcétera, en libros evangélicos. Entréis en cualquier librería evangélica, y veréis ahí cantidad de ilustraciones, de imágenes, de imágenes de personajes bíblicos. Y eso no tiene que ver nada con la idolatría, eso no está condenado por Dios. O sea, que seamos maduros en la fe, dejemos de ser críos en la fe y seamos maduros. No confundamos la idolatría con el hecho de tener imágenes, fotografías, simplemente de, como tienes una fotografía, una imagen, pues de un pariente tuyo, de tu madre o de tu padre. Eso no es idolatría, no tiene que ver nada con la idolatría.
Sí, hermano, o sea, como comentó hace un momento, o sea, estos católicos creo que hicieron santo al a Juan Pablo II, y como hay imágenes, o sea, reales, o sea, a todo color, y les han hecho ahí cuadritos y todo, y les dan culto, les dan,
efectivamente,
les sirven, eso sí es idolatría. Es, por ejemplo, que, claro, que yo hiciera una fotografía de una persona y le doy culto, imaginándome que es, digamos, a Juan, el apóstol Juan, y le doy culto para servirle y hacerle una especie de oración y todo eso, ¿no? Eso ya es idolatría, ¿no? Pero, en fin, tenerlas, ¿no? Por ejemplo, en internet se encuentran muchas imágenes, no sé quiénes las pintan o las hacen, acerca de los profetas del Antiguo Testamento en ciertas, haciendo ciertas cosas, hablando al pueblo, o leyendo ahí el Tanaj, o Moisés abriendo el mar rojo, ahí el mar. Y bueno, se miran bonitas, pero yo no les rindo culto. Y voy a decir que aquí
claro,
en mi habitación claro, yo no tengo ninguna imagen. Lo único que tengo es escrito el nombre de nuestro Dios, Yahvé, en hebreo nada más, y ya. Pero no tengo incluso una cruz, porque yo como cristiano sé que Jesucristo no murió en una cruz.
Claro. Efectivamente, hermano Félix. Pues gracias, hermano Félix. Yo en mi casa sí que tengo imágenes. Tengo imágenes de mis parientes, de mi familia. Yo cuando yo era pequeño, de mi padre, de mi madre y de mi abuela, tengo imágenes. Fijaos qué idólatra soy, que tengo imágenes. Entonces, respecto a las imágenes religiosas, tampoco es pecado tener imágenes religiosas. Volvemos a lo mismo. Las imágenes de los dos querubines que estaban en el arca del pacto, ¿eran imágenes religiosas o no eran imágenes religiosas? A ver. Hermana Nidia, ¿eran imágenes religiosas esos dos querubines? o la serpiente de bronce que Dios ordenó construir a Moisés, ¿eso era una imagen religiosa o no? Claro que era una imagen religiosa. Eran imágenes religiosas y Dios no lo prohibía. Tener imágenes religiosas no es pecado. El pecado es cuando damos culto a esas imágenes religiosas, a esas imágenes. Eso es el pecado.
Hermano, pero
los querubines eran imágenes. ¿O qué veíais? Si vosotros hubierais visto esas imágenes de los querubines, ¿las hubierais destrozado a martillazos? ¿Las hubierais pisoteado? Esas dos imágenes de querubines que estaban en el arca del pacto. A ver, ¿qué respondéis a eso?
Hermano, bueno, eso es otra cosa. Eso fue una decoración que Dios le quiso poner a eso. Claro. Pero con la de la serpiente, Dios lo mandó a poner también la serpiente. Pero ¿qué hizo el pueblo con la serpiente después? Empezaron a cogerla como idolatría.
Claro, efectivamente, la dio culto. Pues es a lo que vamos, lo que he estado diciendo a cada rato.
Lo que pasa con el que tiene una foto, se convierte en un idólatra después también.
Que no, vamos a ver.
En eso, yo no voy a hablar más de esto, honestamente, porque hasta me mortifico hablando de lo mismo, repitiendo lo mismo. Cada cual hace lo que es libre de albedrío. Y Dios es el que pone en el corazón y en la mente de la persona lo bueno y lo malo, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer.
Vamos a ver, Georgina, hermana Georgina, vamos a ver. Aquellos que dieron culto, esos idólatras que dieron culto a la serpiente de bronce, no era todo el pueblo de Israel. Fueron algunos, fueron los que cayeron en la idolatría, no fue todo Israel. Moisés, por ejemplo, no dio culto a la imagen de bronce. Los que dieron culto a la imagen, eso que tú has dicho de que tener una imagen, eso es idolatría porque luego al final pues rendirán culto a la imagen, eso que has dicho es un disparate, querida hermana Georgina, eso es una tontería, porque Moisés no dio culto a la serpiente de bronce y la mayoría de Israel jamás dieron culto a la serpiente de bronce. Fueron algunos del pueblo de Israel que cayeron en la idolatría los que dieron culto a la serpiente de bronce. Y luego el rey Ezequías pues ordenó que fuera destruida esa serpiente de bronce. Porque algunos del pueblo de Israel, algunos gilipollas, pues empezaron a dar culto a la serpiente de bronce, como si fuera un dios. Eso es el pecado. Pero tener una imagen no es pecado. Moisés no dio culto a la serpiente de bronce, ni la mayoría de Israel tampoco dieron culto a la serpiente de bronce. Seamos maduros en la fe y no digamos disparates. O sea, dejémonos guiar por la escritura, por la palabra. Que la palabra dice bien claro que esas imágenes de querubines eran imágenes que Dios mandó construir y que estaban en el arca del pacto. Y en el templo de Jerusalén habían imágenes. Mañana, cuando os dé la segunda parte del estudio bíblico, vamos a ver cómo en el templo de Jerusalén había imágenes. No imágenes humanas, pero sí imágenes de animales. Imágenes decorativas, imágenes ornamentales. Estaban en el templo de Jerusalén. Y eran simplemente eso, eran decorativas, decoración, pero no eran imágenes de culto, no eran imágenes para que el pueblo las diera culto. Eso es lo que tenemos que entender.
Pero no sé si fue a Ezequiel que Dios lo llevó en una visión y le dijo que mirara en su casa lo que estaban haciendo, y le dijo, y abre un hoyo y mire, y después le dijo, y entra y mira, y dice que estaban los sacerdotes de espalda al templo, ¿no? Al templo no, al... no me acuerdo exactamente ahora cómo fue, pero y que estaban adorando y poniendo incienso a imágenes que tenían pintadas en la pared como reptiles y esas cosas. Eso también está ahí. En la misma casa de Dios estaban haciendo eso.
Pues volvemos a lo mismo, hermana. Pues porque esos idólatras, esos sacerdotes idólatras descerebrados se pusieron a dar culto a esos animales, a esas imágenes de animales. Pero eran simplemente imágenes decorativas que Dios ordenó, que Dios mandó que se construyeran, pues para ornamentar, para decorar el templo de Jerusalén. Pero luego vinieron unos cuantos idólatras, estos sacerdotes idólatras, y comenzaron pues a dar culto a esas imágenes. Sencillamente. Y ahí el pecado. El pecado está en dar culto a las imágenes, sencillo, pero no en tener imágenes.
Yo estoy de acuerdo con Georgina en cuanto a... A ver, a lo que siento personalmente, porque yo nunca voy a poder entender, o sea, yo respeto tu posición y estoy hablando de imágenes religiosas, meramente religiosas, porque yo tengo cuadros de flores, de animalitos, me gustan mucho las pinturas. De imágenes religiosas no consigo en mi corazón tener una imagen religiosa, no porque crea que por eso voy a perder la salvación, sino que no es mi gusto. O sea, para mí es completamente una tontería. Empezando con que no tengo ni idea si esas personas fueron así. Ya hay varios comentarios por ahí que Jesús no es como lo pintan. Entonces, tener una imagen de esas, a mí me causa rechazo. El que las quiera tener, no pienso que se vaya a condenar por eso si no le rinde culto. Allá él con Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Inclusive yo puedo no tenerla y rendirle culto de todas formas a algo, al dinero, a la comida, a mis hijos, a los cumpleaños de mis hijos. Entonces, es lo que tiene mi corazón. Lo que pasa es que personalmente lo rechazo. No consigo la idea de tener una imagen religiosa en mi casa. Eso es, pero si el que la quiera tener, pues creo que no se condena por eso. Paso palabra a ti.
Gracias, hermana Nidia. Pero los cristianos no tenemos que dejarnos guiar por lo que dicta nuestro corazón. Los cristianos nos dejamos guiar por la Escritura, por la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidadito con eso cuando decimos lo que me ha dictado, lo que me dice el corazón. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay un versículo en la Biblia que dice bien clarito, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Los cristianos no nos dejamos guiar ni por nuestros sentimientos ni por lo que nos dice nuestro corazón. Solamente nos dejamos guiar por la palabra del Creador, por lo que dice la Sagrada Escritura. Así que tengamos cuidado con esto. Tenemos que saber lo que dice la Escritura y creer lo que dice la Escritura. Imágenes religiosas, repito, imágenes religiosas eran esos dos querubines que había encima del arca del pacto. Eran imágenes religiosas y Dios las permitía. Dios mandó construirla, Moisés. Construye dos querubines de madera y luego revístelos de oro, etcétera, etcétera. Eran dos imágenes que Dios ordenó construir a Moisés. Igual que era una imagen religiosa también la serpiente de bronce.
Tito.
Adelante, hermano. Adelante, sí. Adelante, el ángel.
Sí, esto de la idolatría, esto también encaja con alguna persona en particular, o sea, ya sea, pues, por ejemplo, un ejemplo bien reciente, la reciente muerte del cantante Michael Jackson, que como saben muchos se suicidaron, hicieron honores póstumos, bueno, hicieron, yo entiendo que pues puede que encaje un poco con la idolatría, no sé, a ver si me puede aclarar eso, Tito.
Gracias, hermano Ángel, eso es pura idolatría, además ya lo dicen cuando dicen el ídolo, ¿no? Ha salido el ídolo, el Michael Jackson o quien sea, cualquiera de estos payasos, el ídolo de las masas, eso es idolatría, un ídolo es idolatría, dar culto como han dado un culto y aún sigue dando culto a este mamarracho, que era el tipo este, el Michael Jackson y otros muchos más, eso es pura idolatría. Es decir, la idolatría no es solamente dar culto a una imagen, a una imagen, sea de madera o sea de hierro, sea de lo que sea. Se puede tener idolatría dando culto a una persona viva, a un ídolo de la música, un cantante o un futbolista, lo que sea. Eso es pura idolatría. Son idólatras. Y los idólatras, dice el Apocalipsis, que tendrán su parte en el lago de fuego. O sea que la idolatría también es dar culto a estos individuos, sean cantantes, sean políticos o sea quien sea. Eso también es idolatría. Mira, efectivamente, aquí el hermano Félix pone el pasaje que he dicho antes, se encuentra en Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Por lo tanto, tengamos cuidadito con esto. Cuando decimos el corazón me guía a esto, yo me guío por lo que dice el corazón, tenemos que tener mucho cuidadito, porque la Escritura dice bien claro que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Los cristianos, repito, nos tenemos que guiar solamente por la palabra del Creador, la palabra de Dios, en este caso las Sagradas Escrituras. Y quien no entiende esto es porque todavía no es maduro en la fe. Así de simple.
Entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios con nuestro corazón? Si nuestro corazón no puedes engañar en amar a Dios.
Bueno, cuando dice la Escritura, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, se está refiriendo a que tenemos que amarle completamente a Dios. Eso es lo que significa la expresión. Si eso es bueno que lo leyeras en otras traducciones bíblicas, de un lenguaje más moderno, para que vieras que se está refiriendo a que tenemos que amar a Dios de forma completa, de forma total. de forma total. Pero cuando dice aquí la escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas, se está refiriendo a dejarnos guiar por lo que dicta nuestro corazón. Eso que tenemos que tener mucho cuidado. Los cristianos nos guiamos por la palabra, no por lo que dicta nuestro corazón. Es lo que tenemos que entender bien. Un pasaje tremendo, efectivamente, de Jeremías 17:9, es un pasaje muy importante. Yo siempre he intentado llevar a la práctica este pasaje de Jeremías. Adelante, hermano.
Sí, ese pasaje es bien interesante y sorprendente por demás. Si podía dar un ejemplo sobre el por qué no nos podemos dejar llevar por el corazón, cuáles serían los resultados, si se puede decir así.
Pues cuando dice guiarnos por el corazón es guiarnos por los sentimientos. Mucha gente que dice, ay, pues yo siento esto y yo voy a hacer esto porque lo siento, porque me lo dice el corazón, lo siento, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, pongamos un ejemplo. Me dice el corazón que tengo que hacer un viaje, por ejemplo, a los Estados Unidos. Ay, pues es que esto me lo dice el corazón, lo siento. Tengo que ir a Estados Unidos a visitar a cierta persona, porque me lo ha dicho el corazón, ¿eh? Y Dios no me lo ha dicho, simplemente me lo ha dicho el corazón y no tiene que ver nada con la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es otra cosa. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? La conocemos por medio de la Biblia, por medio de las Sagradas Escrituras. Así es como conocemos la voluntad de Dios. Pero si nos dejamos guiar por lo que dicta nuestro corazón, podemos cometer muchísimos errores que luego nos tenemos que arrepentir. Errores que luego nos tendríamos que arrepentir, y a veces errores graves, cuando nos dejamos guiar por los sentimientos y nos dejamos guiar por lo que dicta nuestro corazón. Los cristianos nos dejamos guiar por la voluntad de Dios, que está registrada en las Sagradas Escrituras. Así es como actuamos los cristianos bíblicos.
Hermano Tito, hay un versículo que habla, no sé exactamente cuál es, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo es el que Dios nos lo pone, que sella nuestro corazón con el Espíritu Santo.
Sí, hermana, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, mirad, vamos a verlo, donde se menciona el corazón. Voy a buscar unos cuantos pasajes y lo voy a leer, donde en el Nuevo Testamento se habla del corazón. Veamos lo que dice sobre el asunto este del corazoncito. Evidentemente es una expresión metafórica, cuando habla en la Biblia del corazón se está refiriendo pues al interior del ser humano, a los sentimientos, etcétera, no al corazón físico. Bueno, vamos a leer unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento donde aparece el corazón.
Porque si nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo en el corazón y el Espíritu Santo es quien nos guía a nosotros, entonces el corazón sí nos puede indicar algunas cosas.
Claro, pero
cuando tenemos que valorar,
cuando
está indicando, corazón va correcto con la palabra de Dios, es lo que tenemos que analizar.
Claro, cuando ese corazón está dominado por la voluntad de Dios y por el Espíritu de Cristo, cuando está dominado, si no, no. Vamos a leer unos pasajes sobre el tema del corazón.
¿Vas a hablar?
Sí, un momentito, voy a leer unos cuantos pasajes sobre el asunto del corazón. Por ejemplo, mirad, Hechos, por ejemplo, capítulo 28, verso 27, mirad, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Está hablando del corazón, cómo se había engrosado el corazón del pueblo de Israel para que no creyeran en Cristo. Vamos a otro pasaje. Romanos capítulo 10, verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿A qué se refiere cuando dice que con el corazón se cree para justicia? Creemos en Cristo de corazón, es decir, de forma total, en nuestro interior. Cuando habla del corazón, se refiere a lo más íntimo del ser humano. Aquí, pues siempre los antiguos creían que, pues, que todos los sentimientos, todo residía en el corazón, en nuestro corazón, en el corazón físico. Ahora se sabe que es en el cerebro donde está todo, en nuestra cabeza. Pues antes los antiguos creían que era en el corazón. Y el corazón simplemente lo que es, como todos sabéis, hermanos, es una bomba. Es una bomba de carne que bombea la sangre y la riega por todo el cuerpo. Eso es sencillamente el corazón, es una bomba. El corazón por sí mismo pues no piensa. Es todo esto que lo hace es la mente del ser humano. Pero los antiguos creían que era en el corazón. Otro pasaje, 2 Corintios 3:15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Segunda de Corintios 5:12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Tener una persona en el corazón, ¿qué significa eso? Te tengo en el corazón, pues simplemente que le tiene gran estima, que le tiene gran aprecio. Eso es lo que significa tener en el corazón. Hebreos, ahora otro pasaje ya para terminar. Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas o comidas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos que afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué significa esto? Pues la gracia tiene que abundar en nosotros, tenemos que tener nuestra mente, nuestro interior, pues lleno de la misericordia, de la gracia de Dios. Eso es lo que significa el corazón. Y a veces el corazón pues nos engaña, y además puede engañar más que todas las cosas, como dice ese pasaje de Jeremías que antes ha citado el hermano Félix. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Entonces Cristo habita en nuestros corazones, dice el Evangelio, que habita en nuestro corazón. Y entonces, pues si Cristo habita en nuestro corazón, pues podremos conocer la voluntad de Dios. Y nos dejaremos guiar por Cristo, por el Espíritu de Cristo. No por nuestro corazón, sino por el Espíritu de Cristo. O sea que tenemos que tener cuidado cuando decimos eso de que yo me guío por el corazón, por mi corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bien, si algún hermano quiere aportar algo. Aquí, por ejemplo, Miguel y Nidia han puesto otro pasaje muy, muy importante. Lucas 12, verso 34 y verso 40, que dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Luego dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan. Repito, los antiguos creían que todos los sentimientos, todo estaba en el corazón, y no es cierto. En el corazón no están los sentimientos, no está la mente, todo eso está en el cerebro, en la mente, en la cabeza. El corazón es simplemente una bomba de carne que lo que hace es llevar la sangre, el oxígeno que hay en la sangre, pues a todas las partes del organismo. Es una bomba, eso es simplemente el corazón.
Hermano, ¿sabe que hay una cosa bien importante, no sé cuál es, en este tema aquí, con el corazón y los riñones? Dice que Dios es el que prueba el corazón y el riñón. ¿Por qué prueba el riñón? No me lo sé eso. Paso palabra.
A ver, un momentito, voy a buscar el pasaje de lo del tema de los riñones. Un momentito. Bueno, aquí cuando habla de los riñones, aquí hay varios pasajes en la Biblia. Está hablando de los riñones de los animales que eran sacrificados en el templo de Jerusalén. Levítico 3:15, por ejemplo, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Está hablando de riñones de animales. A ver, de riñones humanos, por ejemplo, en Job capítulo 16, verso 13, dice: me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Isaías 34:6: llena está de sangre la espada de Yahvé, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Yahvé tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Don. Bueno, aquí en la Biblia cuando habla de riñones, pues parece que realmente, generalmente se está refiriendo a riñones de animales, sacrificios de animales. Pero así el pasaje que tú dices, pues no lo encuentro.
Yo lo tengo que buscar en mi libreta de apuntes, porque yo lo tengo anotado, por eso, para preguntárselo estaba y siempre se me olvidaba. Lo tengo que buscar. Mañana yo no puedo entrar porque yo solamente estoy trabajando viernes y sábado en el salón, son los dos días que trabajo. Pero antes de irme, si lo encuentro, yo se lo paso por el correo. Paso palabra.
Muy bien, hermana Georgina. Bueno, ya sabéis, este estudio sobre la idolatría va a ser mañana y también va a durar tres días este estudio. Adelante, hermano Félix.
Voy a leer un pasaje donde un proverbio donde dice que a ver, déjame ver. Dice Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, es como estabas mencionando hace rato, hermano, que es como una bomba, ¿no? Que de ahí emana la sangre, porque la vida está en la sangre, ¿no? O sea, el alma. Y de ahí emana la vida para todo el cuerpo, ¿no?
Exacto. Exactamente. Lo que pasa es que los sentimientos, cuando la Biblia de los sentimientos, pues metafóricamente dice que salen del corazón, ¿no? Pero realmente donde salen es del cerebro, de la mente, de la cabeza. Los sentimientos. La vida sí, la vida, como la vida, la vida está en la sangre, dice la Biblia, y la sangre pues es impulsada por el corazón, ¿eh? Pues por eso dice la Biblia que del corazón pues brota la vida, ¿no? Lógico, la vida está en la sangre. Adelante, hermana Nidia.
Sí, Tito, yo no sé los demás, hermanos de la sala, pero aquí mi esposo y yo nos sentimos que somos guiados por el Espíritu de Dios. Hay un versículo que dice que todo el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Yo me siento guiada por el Espíritu de Dios, te digo, y yo siento paz y tranquilidad en mi corazón de ciertas cosas que leo, de ciertas cosas que veo por televisión, o al contrario, no siento paz de ver ciertas cosas o de leer ciertas cosas. Y siento que es el Espíritu Santo que me guía. No sé, repito, los hermanos en la sala, cómo será su sentir, pero nosotros acá sentimos que somos hijos de Dios, que somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios creo que guía nuestro espíritu. Y Él nos habla a nosotros, pues, a través de nuestros sentimientos y, como dicen, del corazón. Es un decir, ¿no? Del corazón, porque, pues, el corazón es simplemente una bomba. Pero ese es el nombre que se le da a los sentimientos. Hay un versículo que coloca acá, que dice, 2 Corintios 8:16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, Dios sí coloca cosas en nuestro corazón. Y creo que uno no debe estarle creyendo a todo el mundo que dice, Dios me dijo, Dios me habló. Pero yo sí creo lo que Dios me dice y lo que Dios me habla. Yo siento paz y tranquilidad de estar en esta sala de charlas. El día que no la sienta, me retiro simplemente. Y sé que es el Espíritu Santo que me está guiando, te lo digo. Paso palabra.
Gracias, hermana Nidia. Evidentemente, claro que Dios puede poner cosas en nuestro corazón, como dice ese pasaje que has citado, 2 Corintios 8:16, dice Pablo, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Es decir, Dios puede poner en nosotros pues la misma solicitud, la solicitud. Pero en cuestión del tema de los hijos de Dios, vamos a ver, nosotros somos hijos de Dios no porque nosotros sintamos que somos hijos de Dios. A ver si esto queda claro. Nosotros somos hijos de Dios porque lo dice la Escritura, porque lo dice el Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, como creemos en la Escritura, creemos en la palabra de Dios, entonces creemos que somos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros no somos hijos de Dios porque sintamos ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Dios lo ha dicho en la Escritura, ¿eh? Porque Dios lo ha dicho en el Evangelio. Por eso somos hijos de Dios. Porque hemos creído en Cristo, hemos creído en Jesús, y Dios nos ha engendrado como sus hijos. Nos está engendrando como sus hijos. Y un día pues vamos a nacer como espíritus, vamos a nacer en el reino de Dios. Pero somos hijos de Dios sencillamente porque Dios lo dice en la Sagrada Escritura. Y no porque yo lo siente, no porque yo lo sienta que soy un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque Dios lo dice en la Escritura y punto. Dios lo dice en el Evangelio.
No, Tito, discúlpeme, pero yo no estoy diciendo que yo misma me hice hija de Dios. No, siento que Él me escogió, yo siento que Él me llamó. Yo siento que soy hija de Él porque Él me escogió y me llamó. Pero yo no estoy diciendo que, uy, no, que yo soy la super porque le abrí mi corazón. No, Él es el que nos escoge y Él es el que nos llama, ¿sí? Nosotros simplemente y yo lo siento así, pero después de que Él me... por su gracia únicamente, solo por su gracia. Pero yo lo siento ahora que soy su hija, lo siento. Y no por eso soy su hija, ¿no? Simplemente lo siento. así como siento que mi hijo es mi hijo, lo siento y lo amo como tal, pero porque ya es mi hijo, ¿sí? No porque lo sentí, nació él, ¿sí me entiendes?
Pues yo soy un hijo de Dios no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha dicho en la Escritura. Por eso es que sabemos que somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. O sea, ¿por qué lo sabemos esto? ¿Porque lo sintamos? No. Porque Dios lo ha dicho. Si es que los cristianos nos basamos no en nuestros sentimientos, que quede claro, nos basamos en lo que ha dicho Dios en la Sagrada Escritura, lo que ha dicho Dios en su palabra. Nos basamos en la palabra de Dios. Dios ha dicho que somos sus hijos y por lo tanto lo somos. Esa es la verdadera fe, cuando la fe está basada en la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. Nosotros los cristianos nunca tenemos que basar nuestra fe en nuestros sentimientos, en lo que sentimos. Tenemos que basar la fe, la verdadera fe está basada en la palabra de Dios, en la roca, en la Sagrada Escritura, ¿eh? Ahí es donde está basada la verdadera fe. Porque por ahí hay muchas sectas, claro, que dicen, Tito, pero... pues igual, que se dejan guiar por sus sentimientos. Mismamente los pentecostaloides, los pentecostales se dejan guiar por sus sentimientos. ¿Eh? Por eso es que veis tanto sentimentalismo dentro de las sectas pentecostales, gente llorando, tirándose por los suelos, haciendo payasadas. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por sus sentimientos y no por, claro, la palabra, Tito, y no por la palabra de Dios.
Pero el hecho de que nosotros lo sintamos no quiere decir de que no lo creamos. Primero que todo, lo creemos porque oímos la palabra, ¿sí? El creer está por el oír. Primero que todo lo creímos, primero que todo Él nos llamó, nos escogió, lo creímos y ahora lo sentimos. Yo no sé si tú no sientes que eres hijo de Dios. Yo sí lo siento.
O sea, yo sí, de... yo claro. Claro, yo sé que soy hijo de Dios. Siento que soy hijo de Dios, lo sé, pero no porque yo lo sienta, vamos a ver. No porque yo lo sienta, sino porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha dicho en su palabra.
Completamente de acuerdo.
Como Dios lo ha dicho, pues lo sabemos. Tenemos la certeza de que somos hijos de Dios porque Dios lo ha dicho en la Sagrada Escritura. Eso es la verdadera fe.
Lo dijo y lo sentimos nosotros. Nosotros lo tenemos que sentir, porque si no lo sentimos, pues te digo, estamos en la olla. Yo lo siento después de que lo creo, de que Él me llama, de que lo leo en la Escritura, y así lo siento. Entonces, no porque el hecho de yo sentirlo, quiere decir que por eso me hice hija de Dios. Yo creo que eso es muy, muy claro. Pienso que es muy claro. Paso palabra.
Muy bien, hermana Nidia.
Tito.
Sí. Sí, adelante, hermano Ángel.
Sobre los sentimientos que acabo de decir sobre de los pentecostales como tal, no cree que eso es amor, y como sabe Dios es amor, y pues allá hay una cosa, pues cuando está el amor, pues uno llora, uno tiene sentimientos como ser humano.
No, lo que vemos en los cultos pentecostales, en esos espectáculos, son auténticas payasadas. Eso no tiene que ver nada con el amor. Eso son estúpidas payasadas, eso de gente tirándose por los suelos, llorando como energúmenos, como psicópatas, pegando gritos. Eso no tiene que ver nada con el amor. Eso son payasadas, como digo yo. Los que practican ese tipo de cosas son payasos religiosos, que lo único que hacen es el ridículo y lo único que hacen es estorbar a la palabra de Dios. Esa es una de las razones por las cuales yo salí del pentecostalismo, ¿eh? Porque se dejan guiar por esos sentimientos estúpidos en vez de dejarse llevar por la palabra de Dios, por guiarse por la palabra, por la Sagrada Escritura. Se dejan llevar por esos sentimientos tontos. Eso, revolcarse, lo habréis visto vosotros, tirarse por los suelos, el pastorcillo tirando su chaqueta a los feligreses para que estos se tiren por los suelos, ¿eh? Ahí hay mucho sentimentalismo, mucho sentimiento, pero eso no tiene que ver nada con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios.
Hermano Tito, en el pasaje que Dios dice que busca del reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, que es exactamente lo que, cuando se busca del reino de Dios, lo que hay que hacer. Eso es una aclaración para mí. Paso palabra.
Gracias, hermana Georgina. Vamos a ver, Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios? Pues que nosotros, si buscamos la justicia de Dios, que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como dijo Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pues aquellos que buscan esto, pues todas las demás cosas les son añadidas. Es decir, si a ti, pues... Dios sabe perfectamente que nosotros tenemos que vestirnos, tenemos que comer, pues cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, pues Dios nos da todas estas cosas, su sustento, por lo menos el sustento, la comida, lo esencial, que es la comida y la bebida.
¿Y cómo es que yo busco la justicia? Es que yo tuve un sueño con este pasaje bíblico que me mostraron, este pasaje bíblico, es por eso que estoy buscando, bien desmenuzando exactamente qué es lo que me estaba hablando Dios ahí.
Pues ya lo he dicho, hermana, buscar la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Hay un pasaje de Pablo que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y somos justificados por la fe, eso es la justicia de Dios. Estamos buscando entonces la justicia de Dios. Cuando creemos en Cristo, Dios nos justifica por medio de la fe en Él. Pues eso es la justicia de Dios, es lo que tenemos que buscar, y entonces las demás cosas no son añadidas, sencillamente. Buscar el reino de Dios, ¿qué es eso de buscar el reino de Dios? Pues sencillamente buscar las cosas del reino de Dios, la voluntad de Dios, buscar las cosas que pertenecen al reino de Dios. Eso es lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia. A ver, Ángel, el hermano, está preguntando en el chat que hablemos un poco de la hermana Zulma. Hace varias semanas que no sabemos nada, nos hemos intentado comunicar con ellos, con Zulma y su esposo, y no recibimos noticias suyas, no sabemos qué les ha ocurrido, hace semanas que no sabemos nada de ellos. Antes, pues prácticamente todos los días se comunicaban con nosotros, con el hermano Iván Sánchez y conmigo, y hace semanas que no sabemos nada de ellos. Entonces estuvimos muy preocupados por la hermana Zulma y por su esposo Deis, a ver qué les ha pasado. Entonces vamos a orar por ellos, a ver qué les ha ocurrido y no sé si estarán bien, no sabemos si estarán bien o mal, no sabemos nada. Pues quién lo sabe es Dios, y si están vivos, pues pedirle al Señor pues que se pongan en contacto con nosotros. Dije, no sabemos si están vivos o muertos. No sabemos nada de ellos.
El hermano Antonio, que hace rato no lo veo, ¿por dónde anda?
Pues supongo que Antonio no habrá podido entrar, o estará de vacaciones. Sabéis que estas fechas son muy malas, porque hay muchos hermanos que se van de vacaciones, no se conectan, por lo tanto no os preocupéis por esto, ¿no? Pero el caso de la hermana Zulma y de su esposo Luis es diferente. Aquí estamos muy preocupados por ellos. Porque ellos nos escribían correos y nos llamaban y tal al hermano Iván y a mí, y hace semanas que no sabemos nada de ellos. Preocupante, porque la hermana Zulma, bueno, ya conocéis a la hermana Zulma, conocéis su testimonio. Ella trabaja con Illuminatis, con masones, tiene un alto cargo, ella es presidenta de un gran banco internacional, la hermana Zulma, y se ha creado la hermana Zulma, hermanos, se ha creado muchos enemigos Illuminatis y masones. Entonces necesita mucha protección la hermana Zulma, y estamos preocupados, pues no sabemos nada de ellos, a ver si les ha ocurrido algo malo y bueno, a ver qué ha pasado.
Hermano, lo mejor es que está ocupada. ¿Se acuerda que tenía una hermana ya que estaba enferma?
Sí, la hermana Lauri supuestamente se estaba muriendo de cáncer, y tampoco sabemos nada de su hermana, de la hermana Lauri. La hermana Lauri estaba en contacto casi todos los días con el hermano Iván Sánchez, que está aquí en la sala, y de hace semanas tampoco recibe noticias suyas. Ya no sabemos nada de ella, no sabemos qué le ha ocurrido a ellos, a Zulma, a su esposo Luis y a su hermana Lauri. No sabemos nada. Y respecto a llamar por teléfono, bueno, yo tengo un teléfono aquí de la oficina de Zulma, a ver si mañana consigo llamar, a ver si puedo contactar con ella. Es un teléfono de ahí, de Estados Unidos, de su empresa, del banco, pues a ver si consigo hablar con ella. Pero lo único que podemos hacer pues es orar por ellos, a ver que esperemos que no les haya ocurrido nada malo. Porque os repito, la hermana Zulma se ha creado muchos enemigos Illuminati. Los Illuminati son asesinos en potencia, son hijos del diablo. son los que promueven el nuevo orden mundial.
Me gustaría que usted hiciera un estudio respecto a que Dios aborrece a todos los malvados, a toda la gente mala, porque parece que hay pasajes en la escritura que yo lo entiendo así, que Dios no ama a todos por igual. O sea, de que, por ejemplo, un pasaje que está en el Nuevo Testamento, donde dice que, no sé qué pasaje es, pero donde dice que Jesús, que guarde sus palabras, será amado por él y también por el Padre. Algo así dice.
Efectivamente.
Y bueno, ajá, o sea, obviamente, por ejemplo, los Illuminati, o sea, como me diciendo ahorita, o sea, yo creo que no son amados por nuestro Padre, ¿no? O sea, los aborrece porque su corazón está inclinado a hacer el mal. Y así también en el Antiguo Testamento también se menciona mucho así, o sea, de que donde aquí el pueblo hebreo, o sea, ora por salvación, porque sus enemigos pues los tienen ahí cercados o a punto de morir, así muchos hechos así. Y pues me gustaría que ustedes hicieran un estudio respecto a eso, ¿no? Como Dios no... Yo lo entiendo así, que Dios nos ama a todos por igual. Obviamente tiene misericordia porque Él nos da el pan de cada día, sea buenos y malos, pero o sea, Él nos ama a sus escogidos, ¿no? O sea, ese es el amor que está preparado para sus escogidos antes de la creación de este mundo. Yo lo entiendo así. Bueno, hermano, no sé usted, o podría hacer un estudio respecto a eso.
Sí, hace tiempo cuando teníamos el antiguo foro, yo hice un pequeño estudio, lo publiqué sobre el asunto este, y efectivamente hay un versículo, por ejemplo, de Jesús que dice: el que me ama mi palabra guardará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y Dios ama a sus hijos. ¿Mm? Y no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios según la Biblia? Aquellos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios son todos los que creemos en Jesús, y Dios ama a sus hijos. Pero a los que no son sus hijos, a los abominables, a los homicidas, a los hechiceros, a los idólatras, a toda esa gente, ¿cómo los va a amar Dios? Es imposible. Dios no ama a los malvados. ¿Dios qué va a amar a los malvados? Hay por ahí una doctrina enseñada especialmente por los paposos, por los papistas, por la gran ramera, de que Dios ama a todos los seres humanos, que Dios ama a todos, que Dios ama a los asesinos, que Dios ama a los idólatras, a los mentirosos. Eso es una absoluta aberración. Eso es mentira. El próximo día, mañana, vamos a ver unos cuantos pasajes, no un estudio bíblico, porque para eso no hace falta hacer una charla, un estudio bíblico, pero sí vamos a ver unos cuantos pasajes donde claramente se enseña en la Biblia que Dios aborrece, que Dios odia a los malvados. Los aborrece. Y al final los va a destruir porque los va a lanzar al lago de fuego. Los va a lanzar al lago de fuego, como vosotros sabéis. Adelante, hermano Jairo.
Tito, tengo entendido que hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado.
Eso no viene en la Biblia, hermano. Ese pasaje no, eso es un dicho que lo suelen decir muchos mundanos, muchos papistas, algunos evangélicos. Es una frase que la suelen decir, una frase tonta, pero esa frase no aparece jamás en la Biblia.
Oh, estaba equivocado, entonces no aparece en la Biblia.
No, eso es un dicho que suelen decir muchos iglesieros, pero es una frase que jamás aparece en la Sagrada Escritura, nunca aparece en la Biblia. Es una tontería, la Biblia dice bien clarito que Dios aborrece a los malvados. Hay pasajes en la Biblia donde se dice bien claro. Antes de terminar, voy a buscar un pasaje donde lo diga y lo veremos, veréis. Mira, por ejemplo, hermanos, el Salmo 11, versículo 5. Salmo 11, 5, mirad. Yahvé prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador sobre la porción del cáliz de ellos. porque Yahvé es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Repito lo que dice el verso 5. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Cómo que dicen ahora luego esos iglesieros que Dios no aborrece a los malos, que Dios ama a los malos? ¿De dónde han sacado esa imbecilidad? La escritura dice bien clarito que Dios odia, que Dios aborrece a los malvados y a los que aman la violencia. Y luego hay otros más pasajes que veremos mañana. Esto lo dice el Salmo, capítulo 11, verso 5.
¿Sigues con el tema mañana, Tito, de la idolatría?
Sí, vamos a seguir con la idolatría dentro de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Y ya pues durará como 3 días, creo, va a durar 3 días la charla. Mañana es viernes, ¿no? Mañana que es viernes o sábado. Mañana es viernes. El viernes, sí, el viernes. Por cierto, el sábado voy a tener un debate con el papista Max. El domingo voy a tener otro debate con un preterista que se llama Javier, el domingo. Y el lunes otro debate con otro preterista. Con otro preterista. Así que vamos a tener 3 días seguidos de debates. El sábado, el domingo y el lunes. 3 debates.
Hermano Tito, ¿ya se actualizó el calendario de las charlas?
Sí, sí, el calendario de las charlas está actualizado. Si miráis en la página, está el mes de julio y está actualizado. Ahí tenéis los días de las charlas.
Para el conocimiento de todos los hermanos, recientemente ya hay una noticia. Se está dando ya la cuestión esta del orden mundial. Ya el Papa Benedicto está más que seguro y que está de acuerdo en que eso se dé, y ya los presidentes de Francia, Italia, Brasil ya están muy de acuerdo en eso. Eso ya está ahí, a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, hermano. Este papa actual, este papote, a ver, Enrique Hernández, hermano, bienvenido a la sala. Silencio el micrófono, hermano. Gracias. Entonces el Benedicto XVI claramente ha dado un discurso pues apoyando el nuevo orden mundial, el gobierno mundial. Está al lado del gobierno mundial. Cuando venga el gobierno mundial de la bestia, el principal aliado religioso va a ser el papado, el poder papal. Eso sin ninguna duda. Bien, pues vamos a marchar, hermanos. Vamos a despedirnos ya con una oración. Y mañana pues seguiremos con el asunto de la idolatría papista. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias por la reunión que hemos tenido, por esta charla. Gracias por este estudio bíblico que hemos dado sobre el asunto de la idolatría. Padre celestial, líbranos de todo mal, líbranos de caer en la idolatría. No solamente en esa idolatría del culto a las imágenes, sino también en la idolatría de la avaricia, de la ambición por el dinero, Padre. Gracias, Padre, por los hermanos que se han podido reunir aquí en la sala de charlas y por aquellos hermanos y hermanas que van a escuchar esta reunión, esta charla bíblica bajada de internet. Padre celestial, gracias una vez más por tu misericordia, gracias por la protección que nos das, gracias por todas las bendiciones espirituales que tenemos en tu Hijo Jesús. Te queremos pedir por los hermanos, pues que algún hermano está enfermo, que si es tu voluntad que le cures, que le sanes. Te pedimos también por los hermanos Zulma y su esposo Luis, y por la hermana de Zulma, por Lauri, pues que no sabemos de hace semana, no sabemos nada de ellos. Señor, si están, tienen algún problema, pues ayúdalos, protégelos. Y si es tu voluntad, pues que pronto se pongan en contacto con nosotros para que podamos tenerlos de nuevo aquí en la sala de charlas bíblicas. De modo que, Padre Celestial, te damos las gracias por todo. Gracias por esas bendiciones, gracias por los días que nos das, el día tan hermoso que nos das. Gracias por todas las bendiciones que tenemos, por tu misericordia. Gracias por los hermanos que están aquí reunidos y gracias por tu palabra. Señor, queremos guiarnos solamente por tu palabra, por las Sagradas Escrituras, y no por nuestros sentimientos, porque como dices en tu palabra, el corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, nos guiamos solamente por tu voluntad, por tu palabra registrada en las Sagradas Escrituras. Y somos hijos de Dios, Padre, porque tú lo has dicho. Gracias por hacernos tus hijos. Por medio de la fe nos engendras en la Iglesia, en esta Santa Madre Iglesia, en tu iglesia verdadera, estamos siendo engendrados, estamos creciendo en la fe, hasta que llegue el momento del nuevo nacimiento como seres espirituales en el reino de Dios. Gracias por todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues ya sabéis, mañana aquí nos vemos en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado aquí, queridos hermanos. Que tengáis una buena tarde, una buena noche, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.